Señor, de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a pedirle al Señor que nos dé su gracia, su luz para meditar este misterio que celebramos hoy. El misterio de la presentación del Señor en el Templo de Jerusalén. Una fiesta muy alegre, quizá pues hemos oído el repique de campanas y los cohetes desde temprano, pues con esta conciencia de decir cómo después de tanto tiempo y de tanta distancia, pues nos seguimos alegrando con este misterio de nuestra fe que celebramos y que meditamos. En el cuarto misterio gozoso, una fiesta que, aunque ya no estemos en tiempo de Navidad, es parte integrante de la Navidad, porque Jesús es un bebé, un recién nacido, es el último misterio que celebramos de esta época, del niño pequeño Jesús. Es una epifanía, se llama Epifanía del día cuadragésimo. Una epifanía porque lo volvemos a ver, porque había estado oculto 40 días, para cumplir el precepto de la ley de Moisés, la purificación de la madre, y no había aparecido, estaba oculto como estuvo oculto en el sepulcro, y ahora vuelve a aparecer. Pues transcurrió el tiempo de la purificación de la madre, según la ley de Moisés, María y José llevaron al niño Jesús para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito será consagrado al Señor. A raíz de la reforma litúrgica de 1970, esta fiesta se llama la fiesta de la presentación del Señor. Ya no se llama la purificación de María, y ha querido darse ese como centro en Cristo, no porque no sea importante la participación de María, ella es la que lo lleva al templo, la que ya toma parte en la presentación, porque es importante, además de que también va a realizar el rito de la purificación. Pero ahora la mirada está centrada en el Señor y toda la liturgia dice, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Y por eso las lecturas que acompañan al texto de San Lucas, lo que dicen es eso, cómo viene el Señor y entra a su santuario. La lectura del profeta Malaquías, esto dice el Señor, he aquí que yo envío a mi mensajero. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Va entrando el Señor al templo. Pues una imagen muy bonita porque el templo de Dios, la casa de Dios, estaba hecha para ser como el lugar de la presencia más intensa de Yahvé. Y de pronto, pues entra el mismo Dios al templo de manera visible, sensible, con la realidad de ese niño en el que está en esa pequeña pues dimensión circunscrita a la divinidad. Y el Salmo 23, el Salmo responsorial, dice, puertas, ábranse de par en par agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Es que bonito ver que estaba todo anunciado, profetizado. Esta realidad del templo recibe ahora, pues como, no sé, su fiesta, su más grande fiesta, porque entra el Señor al templo. Ábranse puertas de par en par, agrándense portones eternos. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Y voy a repetir, puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y qué cosa es lo que tenía el Templo de Jerusalén? Pues sabemos que tenía ese lugar tan exclusivo, donde no entraba nadie más que una vez el sacerdote al año, el llamado Santa Santorum, el Santo de los Santos. Estaba precedida por un lugar llamado el Santa, la zona santa, y tampoco a la zona santa podían pasar, pero ya el culmen de todo, después de haber traspuesto el velo del templo, pues estaba el Santa Santorum, donde se contenía, donde estaba el arca de la alianza, que tenía maná, que tenía las tablas de la ley, que tenía la vara de Aarón, con la que Aarón hacía tantos milagros, y que, como sabemos, cuando viene la destrucción del templo, pues el arca desaparece, ya no hay Santa Santorum, ya no hay ni siquiera templo, ya queda tan solo el muro aquel, el muro de las lamentaciones. Y de una manera terrible y espantosa para los judíos, pues el lugar del Santa Santorum está ocupado por una mezquita, ¿sí?, con los peores enemigos, los peores herejes, y pues a nadie se le ocurre mover aquello, porque se produciría una guerra mundial. Y nosotros decimos, a ver, tu fe es que el verdadero Dios, no el arca de la alianza con el maná y con las tablas de la ley, que qué bueno que estén ahí, qué bueno que estaban, porque eran como recuerdos de la presencia de Dios en su pueblo, de la generosidad con que los alimentó en el desierto, que les dio la ley a través de las tablas. Pero es que a veces entrando Dios, o sea, no es unas tablas, un pan, o una vara, o un arca, aunque hubiera sido tan preciosa esa arca que Dios había mandado, y con muchos detalles de oro, y los querubines con las alas extendidas que estaban sobre el arca, y los varales para que pudiera ser transportada. Pero eso no tiene absolutamente ninguna, digamos, como equivalencia. Así es que el que está entrando es el Rey de la Gloria, el mismísimo Señor. Ese es el gozo que tenemos hoy. Cada que vale el arca de la alianza, y vamos a decir que qué bueno que se perdió, porque de alguna manera nos confundiría, es que tenemos que ir a ver el arca de la alianza, o todavía peor, como los pobres musulmanes que están engañados, que tienen que ir a la piedra negra de la Meca, ahí a rodear aquella piedra. Es que nosotros tenemos a Dios, el Rey de la Gloria entra al templo. El Rey de la Gloria santifica verdaderamente el templo. El Rey de la Gloria entra a cada templo católico en su presencia sacramental. La gran diferencia entre el Templo de Jerusalén y los templos de la nueva y eterna alianza. Incluso podríamos seguir también con el templo de tu cuerpo. Tú eres templo de Dios, Dios está en ti. Y podemos también decir, y María y José te lo están trayendo. Por eso, pues, es una fiesta tan bonita, una fiesta del Señor que toma posesión del templo, como suelen ser las cosas de Dios, de manera muy sencilla, de manera casi irrelevante. Incluso la gente que estaba por ahí, los cientos de personas que habría por ahí en el templo, no se percataron, sino solamente aquellos a los que Dios les dio la luz para poder entender el prodigio que estaba ocurriendo, aquellos dos israelitas. Por eso se dice que esta fiesta también es la fiesta del encuentro del ungido con su pueblo, con el resto de Israel, porque ha venido a que se cumplan las promesas que había prometido Yahvé a ese templo suyo escogido. Y aquel varón santo y aquella mujer santa reconocen al Mesías, al enviado, al ungido. Por eso se llama también la fiesta del encuentro, esta epifanía del día cuadragésimo del pequeño niño Jesús que llega ahí y consagra ese lugar. Y había consagrado antes el templo del cuerpo de María, y es también él su propio templo, como dirá el Señor luego cuando dice: destruyan este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Dice que estaba hablando del templo de su cuerpo, porque en su cuerpo, en la dimensión circunscrita de su realidad humana, está la divinidad. Cristo es Dios. Y por eso, pues, quizá nos puede servir aquellas señales que nos da de su grandeza, como decíamos ayer, al pensar en el espacio, a pensar en las distancias entre las estrellas o las distancias entre las galaxias, si se miden en años luz, 300.000 kilómetros por segundo, ni siquiera nos imaginamos que son 300.000 kilómetros, ni siquiera nos imaginamos la distancia de un segundo, 300.000 kilómetros. La Luna está a 40.000 kilómetros, bueno, pues casi 10 veces más de la distancia aquí a la Luna es lo que recorrería la luz en un segundo. Bueno, pues está a millones de años luz. Pues tal galaxia o tal otra de nuestra galaxia o de las estrellas que forman nuestra galaxia, y hay miles y millones de galaxias, y uno dice: eso no me lo puedo imaginar. Bueno, pues el creador de todo eso, de esa realidad infinita de distancia, pues es el que está aquí con nosotros en la Eucaristía, y el que toma posesión de su templo, con este modo siempre de Dios, es decir, de lo más sencillo. Casi parecería que no es o que no está, y nosotros estamos invitados a decir: ve más allá, ponte como esos lentes de la fe que te permitan descubrirlo. Y por eso, como recordamos esta fiesta también de una manera muy bonita, se llama la Candelaria, porque se bendicen las velas. ¿Y por qué se bendicen las velas en la fiesta de hoy? Pues porque es una como remembranza de las palabras del anciano Simeón: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido. Dios le había dicho: no vas a morirte sin ver antes al elegido. Mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. La luz. Llegó la luz al templo de Jerusalén. Y por eso, pues, de una manera también muy sencilla, como todo lo que también nos invita a la Iglesia, pues simplemente una vela encendida, que es bendecida y que se hace una procesión con las velas, pues está diciéndote que esa luz es la luz de Cristo. Pues esta fiesta también se llama como la Pascua, es una especie de Pascua. La luz del resucitado o la luz de este pequeño niño que está entrando, es la luz que alumbra a las naciones. Yo soy la luz, luz que ilumina a las naciones. Por eso quizá la constitución más importante del Concilio Vaticano II se llama Lumen Gentium. Y es esto, la luz de las naciones. Cristo es la luz de los pueblos. Pues toda la vida se me ilumina, ha llegado la luz a mi vida. Yo también podré decir como el anciano Simeón: gracias porque me has hecho ver al Salvador. ¿Cuántos quisieran verlo? ¿Cuántos a lo mejor lo han visto y después lo han perdido de vista? Ayúdame a que yo no lo pierda de vista. ¿Cuántos corren así corren con furor hacia la perdición, hacia el infierno, cuántos sacan a la luz de su vida. Y por eso es otra vez decir, esta es una fiesta cristocéntrica, céntrate en la luz. Tú eres el anciano Simeón que recibe esta gracia tan grande de ver a Cristo. Es tu cuerpo el templo donde entra Él y te lo ilumina. Si ya no estás en tinieblas, ya sabes cómo deben ser las cosas, ya te he dado toda mi doctrina, ahora haz que todo tenga sentido desde mí, que todo tenga sentido desde Cristo, porque Él te aclara el horizonte. Y por eso podemos decir, sí, nosotros también, cada vez que volvemos a encontrar al Señor, nos pasa lo que le sucedía al anciano Simeón, que se llenó de alegría, y a esta profetisa Ana, que estaba también pues llena de dicha. Y pues no tener miedo a hacernos esa pregunta, que es muy bueno que nos hagamos con frecuencia: ¿tú eres feliz? Yo soy feliz, soy muy feliz. ¿Quién es una persona feliz? Pues una persona feliz es la que tiene colmados sus anhelos, la que tiene sus ansias pues satisfechas. Y pues si no soy feliz es porque Jesús no me ha colmado mis anhelos, porque no lo he puesto como el fin de mis anhelos. Y entonces tengo otros anhelos que pensaba que me iba a dar la felicidad y resulta que no me la dan. En cambio, si digo que sí soy feliz es porque me está llenando Él. Ubi tesaurus cor, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dice el punto 913 de Forja: Señor mío Jesús, haz que sienta que se cunde de tal modo tu gracia que vacíe mi corazón para que lo llenes tú, mi amigo, mi hermano, mi rey, mi Dios, mi amor. Pues hoy que estamos en esta fiesta le podemos decir: Señor, yo quisiera que volvieras a venir a mí, que soy tu templo, que como dice San Pablo, pues no sabíais que sois templo de Dios. No vaya a ser que pues a lo mejor haya mercaderes en ese templo que están robándome la atención a ti. Y por eso dice aquí: haz que se cunde de tal modo tu gracia, que responda de tal manera a las mociones que me das, que vacíe mi corazón, para que lo llenes tú. Y pueda decir: me siento, Jesús, bien pagado con tu amor. Siento que tu amor me colma, me llena. Y vas a resolver todas las ansias de mi corazón, porque eres mi amigo, mi hermano, mi rey, mi Dios, mi amor. Pues que María y José lo traigan, si van llegando, están llegando. Están haciendo que se posesione de ti, que se abre las puertas, agranda las puertas. No te confundas. Esta es, pues, la enseñanza fundamental. Él quiere tomar posesión de ti. Incluso podríamos, fíjate que tú le importas más que el Templo de Jerusalén. Por la sencilla razón de que el Templo de Jerusalén pues está hecho de piedras y fue destruido, ya no existe. En cambio, tú no estás hecho de piedra y esa presencia de Él es transformante. No puede transformar las piedras del Templo de Jerusalén, como tampoco puede transformar el copón en el que está. Pero las piedras vivas, o el Templo vivo, sí lo puede transformar. Y todo su anhelo es eso, que vaya haciendo la transformación. Por eso sigue diciendo Forja: Señor, que desde ahora sea otro. Ya no quiero seguir siendo yo, cámbiame. Por eso voy a comulgar, para ver si ya se realiza este prodigio de decir: ya deja tu forma propia, que yo sea otro, que no sea yo, sino aquel que tú deseas. Qué triste que me quede en mi pobreza, es que si pierdo mi yo, encuentro el yo infinito. Si no me reduzco a mi egoísmo, que me hace pues así, como estar viendo mis zapatos, mi miseria, y me hago tú, me hago infinito. Son tuyas las galaxias, las estrellas, esas distancias pues inimaginables para la mente humana, de los millones de años luz, el universo. Es que todo esto me lo consigue la transformación en aquel que tú deseas. Y sigue diciendo, que no te niegue nada de lo que me pidas. ¿Cómo lo voy a hacer para ser tú? Pues ve haciendo esa donación. Todo lo que te pidas. No te rebeles, no te quejes. Sonríe a todo lo que te suceda, que te parezca muy bien mi plan. Acuérdate que te voy a hacer sufrir. Acuérdate que a lo mejor por mí vas a ser despreciado, vas a ser atacado. El anciano Simeón decía, está puesto para signo de contradicción. Va a ser algo que cambie las mentalidades, que haga que la gente pues como que se descoyunte, o sea, que ya no sea la que era, que no pretenda seguir siendo la que era. Que no te niegue nada de lo que me pidas, que sepa orar, para que mi oración no sea pues una cosa superficial y adormilada y distraída y rutinaria, que sepa orar, que sepa encontrar, que sepa verte, que sepa oírte, que sepa unirme. Pues, Señor, que sepa orar. Dame la gracia de ser alma de oración, que mi vida sea oración, que esté en la comunión contigo, que sea a ti al que te encuentre, no a mí o a mis pensamientos, o que no esté centrado en mí, ni siquiera puedo estar centrado en mí hasta cuando digo que estoy haciendo oración. Pues dame la gracia de saber orar, dame este don de piedad del Espíritu Santo, que me haga reconocerte, tratarte con familiaridad. Que sepa sufrir, dice luego. Que sepa sufrir. Que no rechace la cruz, que no me revele. Que nada me preocupe fuera de tu gloria. Mis otros intereses. Ni siquiera me preocupa mi futuro, no sé, no me preocupa, lo dejo en tus manos. Y ni siquiera me preocupa a lo mejor aquellas cosas que me duelen mucho, como el pecado de tanta gente o la condenación. Bueno, que lo único que me importa sea tu gloria, que nada me preocupe. Que sienta tu presencia de continuo. Sí, que sientas siempre que estás conmigo, tu presencia, que has venido a mi templo, que hoy no solo llegaste al templo de Jerusalén hace más de 2000 años, sino que sigues viniendo a tus templos. Te gusta mucho venir, por ejemplo, te encanta venir a las hostias, y te encanta que esas hostias lleguen a los corazones, y que esos corazones te reciban. Pues ven una vez más, ven de continuo. Que ame al Padre, que te desee a ti, mi Jesús, en una permanente comunión. Que el Espíritu Santo me encienda. Pues este punto 122 es como un maravilloso resumen de todo lo que es este proceso de transformación. Pues sí, que viva contigo en una permanente comunión, porque el Espíritu Santo me está encendiendo. Pues cambia mi corazón, Ubitesaurus Cor. Pues que venga el Rey de la Gloria, vamos a pedírselo, María y José, que nos traigan al Rey de la Gloria. que no solo esté, sino que esté con más intensidad, que como sabemos es una realidad viva, y como toda realidad viva, pues puede ser siempre creciente. Dice que lo llevas, pero puedes llevarlo más intensamente. Dale esa alegría de que realmente pueda tomar posesión de ti. Pues estamos oyendo la experiencia de los santos, de San José María. Estamos oyendo que él decía que no tenía otro tesoro. Decía, me siento, Jesús, bien pagado con tu amor. Y decía también, ya cuando era una persona grande, busquen a ver si hay alguien, si encuentran a alguien de mi edad que hable de su amor como hablo yo. Pues busquen. Es la verdadera sabiduría. Los verdaderos sabios son los que dan con este secreto. Es que Jesús toma posesión de mí, transfórmame, cámbiame. Que sepa orar, que sepa sufrir, que sienta tu presencia de continuo, que el Espíritu Santo me encienda, que María y José te traigan hasta mí, ¿sí? Qué bonito es ver a veces pues, esos matrimonios jóvenes que llegan con sus niños a la basílica, con ahí el niño chiquito, a veces ni siquiera se ve porque está muy chiquito, está envuelto, pero se lo llevan a la Virgen, se lo llevan a ofrecer a María. Pues así hace 2000 años llegaron María y José con el niño Jesús a este templo, a esta epifanía del día 40, a volverlo a sacar a la luz. Ya no está oculto, ya no está oculta ella, y lo traen al verdadero templo de nuestro corazón. Pues con esta fiesta, podríamos decir de una manera amplia, termina el tiempo de Navidad, y nosotros tenemos la oportunidad de recordarlo, de meditarlo, cada vez que rezamos el cuarto misterio gozoso. Presentación del Señor, te traen al Señor. Purificación de María, viene a cumplir la ley. Pues que lo vuelva a traer a nuestros corazones, estamos también sabiendo que es un día muy alegre, es un día de gran fiesta, es una Pascua, es el día de la luz, de la luminaria, para que vuelva otra vez a encenderse esta candela, esta luz en cada uno de nuestros corazones.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.